Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Momento cumpleañito atrasado, porque el 25 de abril, que no tuvimos programa debido al paro, el británico Andy Bell, cantante de Erasure, cumplió 59 años. Escuchábamos Time de Erasure. Ya volvemos con José Pilone acá en Fuga de Radio.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
El 16 de marzo inauguró la tercera edición del Premio de Fotografía del Uruguay, una iniciativa de la Dirección Nacional de Cultura a través del Instituto Nacional de Artes Visuales y la Intendencia de Montevideo a través del CDF, y tiene como objetivo principal reconocer la labor de los fotógrafos uruguayos y extranjeros residentes acá y generar un ámbito de desarrollo para la fotografía uruguaya. Los ganadores en esta edición fueron la duraznense Yulisa Dura con ¿Qué ves cuando me ves?, Andrés Seoane con Lux y José Pilone, a quien recibimos esta tarde con En el aire, una serie e instalación fotoperformática. Ahora vamos a conocer mejor de qué va esto, inspirada en el COVID-19, se podría decir. José, bienvenido.
Sí, hola, muchas gracias. Efectivamente, bueno, estamos en el aire y esta muestra se llama En el aire. Sí. Y en realidad es como también el título lo elegí porque esta pandemia, a diferencia de las que hubo en otras épocas, fue como la vivimos en online, la vivimos en el aire también. Uh-huh. La vivimos retransmitida. Entonces tuvo una particularidad desde ese lugar. En mi caso, no es un trabajo de fotoreportaje, lo mío es, hace 30 años que trabajo en investigación en el autorretrato, pero no para hacer una vida o tener la vida en pantalla, sino que lo mío es como me pongo el cuerpo en función de la temática que voy a trabajar. Mm. En este caso es a partir de un montón de vivencias que tuve en el 2020, similares a las que hubo a nivel global. Esas sensaciones y vivencias yo las también como una forma de sobrepasar o de curar algunas cosas vividas en ese momento, las vuelco a través de la fotografía.
Del autorretrato también en su parte, que tiene una gran cuota de performático. ¿Eso es algo inherente del autorretrato en sí o es otra categoría y que entra en juego en tus obras?
Sí, lo que vos decís de performático es cierto. Y no necesariamente es una situación del autorretrato. En mi caso yo lo utilizo porque en cierta forma hago una performance o una actuación así como un actor a partir de un libreto. O sea, yo vengo de un área de trabajo muy racional como es la ingeniería. O sea que con 46 años de trabajo en ese rubro, tengo mis esquemas.
Porque sos licenciado en Artes Visuales por Facultad de Artes, pero además tenés tu formación en Ingeniería.
Sí.
Y trabajas ahí.
Sí, en realidad ahora ya estoy jubilado y sí, tengo como esa beta, digo, la dinámica de mi dinámica de trabajo fotográfico es a partir de una temática que quiero desarrollar, en este caso es la pandemia, por decir un genérico. Yo digo, bueno, me pongo racionalmente a escribir, a ver qué cosas quiero transmitir. Uh-huh. Una cosa es la vivencia, y yo puedo decir, sí, me sentí pandémico, me sentí aislado. En ese momento estaba en 2020 con 10 horas de teletrabajo, un poco como un mecanismo de aislarme del exterior y de lo que estaba pasando. Y sin duda que todo eso, no quería escuchar informativos, pero todo eso estaba presente en mí como estaba en toda la sociedad. O sea que las pocas veces que salía de mi casa en la semana, volvía y dejaba toda la ropa para lavar, me bañaba. O sea, fue una situación bastante obsesiva de mi parte. Que bueno, después a la hora de decir, bueno, está bien, quiero hablar de esto, pero fotográficamente, ¿cómo lo puedo transmitir? Ahí como que lo que planteé fueron como Bueno, yo no voy a hablar de todo lo que pasó en la pandemia. Hubo muchas cosas que pasaron, pero yo no puedo hablar de todo lo que pasó. Hablo de... Me voy a enfocar en dos cosas o dos áreas de lo que a mí me resultó esta situación. Una fue mi aislamiento. Yo lo viví, me encerré, me metí a teletrabajar y ni siquiera a ver televisión. Ese aislamiento yo lo sufrí bastante. Ese era un foco que me interesaba tratar. El otro era el miedo. Mi miedo era como el miedo de muchos, o sea, a enfermarnos de COVID, primera claro. cosa, a que iba a estar el bicho en el aire y me iba a contagiar. Y entonces ahí tuve como dos actitudes en esa cosa del miedo a no respirar, porque en realidad el miedo era ese, a no poder respirar. Y había como, dije, bueno, está, pero ¿cómo lo represento yo poniendo mi cuerpo para eso en una situación de poner el cuerpo ahí? Entonces ahí lo que me surge son como que tuve como dos actitudes. Por un lado era una actitud como un poco derrotista, decir, bueno, sí, ya de esto no vamos a salir, me voy a contagiar, me voy a agarrar, y voy a caer en un sanatorio y voy a llegar al CTI y no va a haber respirador. Claro. Y me voy a morir. O sea, era todo desde el contagio, era todo lo malo. Y después había ayudado de gente, de psicoterapia y de amigos y de mi señora o del que se tuvo que bancar mis TOC pandémicos, o de amigos de biodanza o de distintos lados. Era bueno, sí, se puede. Ahora no los quiero ver, pero en algún momento los voy a volver a ver. Ahora no estoy ni para salir a la puerta, pero en algún momento voy a salir. O sea que había como esas dos tensiones. Y bueno, a partir de eso yo dije, bueno, está. El próximo, esto fue 2021, enero, vacaciones, me voy a la playa. Y ahí dije, bueno, está, me armo de un montón de cosas, plásticos, batas de esas que se usaban para los sanatorios, caños, un montón de elementos que yo dije, esto tiene que estar en la foto de alguna forma para mostrar ese aislamiento. Uh-huh. Y bueno, ahí hice toda una escenografía que para mí tenía que ver con ese aislamiento y bueno, saqué como esos dos personajes, esa tensión entre uno que pensaba que iba a salir y el otro como que no. Así que en toda esa serie, esos dípticos, que son seis dípticos, está esa tensión de, bueno, hay como una pelea por un caño de respirar, en cierta forma, que van como pulsando en esa tensión de los personajes de se sale o no se sale.
Que están ahí como en una quietud en la silla y que también a veces miran al público. Su mirada se dirige al público, una mirada entre paranoide, hay que ver eso. Está bueno contarle a los oyentes que todavía no han recorrido, esta muestra está en la sala 6 de LEAC y en el aire de José Pilone, se ubica en el centro mismo de la sala. El montaje es bien interesante, de hecho, esta fotografía que estábamos, estos dípticos que estábamos conversando recién, se encuentran montados una suerte de pabellón sanitario, así es descrito en la curaduría de la obra, con unas fotografías en gran formato, ¿no? Esa es como una parte de la exposición.
Sí.
Que se recorre, ¿no? Propone un recorrido.
Sí, ahí creo que vale la pena destacar la participación de la curadora de la muestra. Esto es el premio de fotografía del Uruguay 2022-2023. En los cuales, como tú dijiste, está Yurisa Dura con un tema muy personal, uh-huh. y está Andrés Ioane con una instalación también sobre lo urbano.
Tres propuestas bien distintas, ¿no? Porque está el autorretrato y ese mundo más doméstico. Después una cosa también, la fotografía de Yurisa que tiene el autorretrato también, pero desde otro lugar. Y Andrés Ioane, que es fotografía en la calle, ¿no? Son tres propuestas bien, bien singulares en ese sentido.
Sí, bien singulares, pero creo que la curadora, Jacqueline Lacasa, encontró la vuelta, digamos, como para que existiera un diálogo entre las tres propuestas. Si bien, como tú decís, en la parte central está este pabellón sanitario que ahí plantea un recorrido para el espectador, también un recorrido dentro de una carpa plástica, que todos son elementos que nos llevan a aquel momento de donde se armaban las carpas para testeos de COVID, para vacunación. Entonces era como poner al observador, al visitante de la muestra, nuevamente en esa situación. De hecho, una cosa que hablamos con Jacqueline fue, bueno, y si no se animan a entrar, que la miren de afuera, a través del plástico. Porque también es una propuesta que intenta movilizar, no desde el mal sentido, sino llevarnos a reflexionar sobre esa situación. Entonces, bueno, ese ponernos en lugar de plantea un recorrido en sala en el cual transitan estos personajes, y después hay, como al final de ese recorrido, hay una parte que es como al final de la sala, y por eso también hubo una intención en colocarlo al fondo de la sala, porque era la parte de aislamiento. Claro. Entonces ese aislamiento lo queríamos poner como lejos, como allá aislado está la zona de aislamiento, por decirlo de alguna forma. Y ese aislamiento tiene como un... Vamos por el blanco también, que el blanco era el color elegido para el personaje un poco derrotado. Sí. Y bueno... Y ahí planteo una serie de 12 fotos en la cual registro en forma bastante obsesiva y bastante maniática, que tiene que ver con ese aislamiento que yo tuve, registro distintos ambientes de una casa blanca. Y ahí tengo fotos del baño, del baño, de la sala, de la cocina y del dormitorio. Como para, en esos trípticos, armar... Esos trípticos están armados por dos fotos del ambiente más un autorretrato en cada caso, tratando de jugar con el tema del blanco. Yo, esto surge porque algunas fotos que yo saqué en pandemia, yo las veía como, bueno, qué ordenadita que me salió la foto. O sea, era todo muy, muy calculadito, y la línea áurea y no sé qué, o sea... Había como una cosa de estructura que estaba como bien resuelta fotográficamente. Y no era ni más ni menos que yo, a través de esas fotos que saqué aisladamente de un ambiente de la casa, lo que procuraba era tener un orden que no había afuera. O sea, eso que yo no encontraba en mí, claro. Trataba de, bueno, ponerlo en ordenar en, de alguna forma, la foto. Y también el blanco tiene que ver con la arquitectura higienista, porque en el siglo XIX, por películas y por fotos, sabemos que los ambientes eran muy recargados, oscuros, con cortinados pesados, había mucho humo, las películas las vemos con muchos muebles oscuros de madera, y después de que aparece, se descubre el bacilo de la tuberculosis, empiezan a la arquitectura higienista, esa que empieza en grandes sanatorios en las montañas, con ventanales, espacios blancos y zonas iluminadas. Esa que arranca por ahí, luego se transfiere a la arquitectura hogareña y las viviendas, Le Corbusier y toda la gente que empezó a plantear líneas mucho más simples, no tan recargadas, interiores blancos, Y ventanas, aire y luz. Todo eso estaba como enganchado con la parte de higiene que los manuales médicos de la época, finales del siglo XIX, ya empezaban a marcar como que eran saludable ese tipo de ambiente. Uh-huh.
No, eso te iba a decir, que justo que esta serie de fotografías con una paleta más en blanco igual tiene una tienen algo que remite al olfativo también, que algo que os mencionabas antes, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un plato, la foto de un plato con cebolla, la espuma de afeitar, son todas cosas que te remiten a un aroma.
Sí.
A un olor.
Sí, justamente la serie lo que plantea, como vos bien decís, que estuviera lo sensorial en el asunto, ¿no? O sea, El plato de cebolla, la cebolla en realidad, bueno, el plato de cebolla en realidad era un recurso plástico también, porque me venía bárbaro tener un fondo blanco con un plato blanco y la cebolla blanca cortada. Entonces ahí había como distintos juegos de transparencias y de cosas que yo podía trabajar plásticamente. Pero también la cebolla se ha usado como una en medicina porque tiene propiedades antisépticas. O sea que también evoca el olor de la cebolla, ¿no? O sea, yo creo que es esa cosa de un olor reconocible. Uno ve la foto y remite a un sensorialmente al olor de la cebolla, hasta el llanto que nos provoca la cebolla, claro. Que para mí era importante conectar estos sentimientos del observador con cosas que sentimos en ese momento.
Y vos mismo, vos ya fuiste curador, ¿no? Y te desempeñaste como jurado.
Sí, yo hace más de 30 años que estoy en la fotografía, claro. Y me moví en distintos roles.
Pero ahora en esto fue diferente, vos no fuiste jurado. ¿Cómo fue el diálogo entre el jurado y vos ahora y los curadores? Porque tampoco...
Claro, sí, acá esto es, que está bueno... me parece mencionarlo, es que esto es el Premio Nacional, el Premio de Fotografía del Uruguay, que se une el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo con el Ministerio de Educación y Cultura para llevar adelante este premio. Se presentaron 139 proyectos,
un montón.
De los cuales se eligieron estos tres. Y... ahora que gané el premio y ahora este fin de semana también a este trabajo mereció un premio en el Festival de San José Foto, uh-huh. En Portfolio Review. Claro, ahora que estamos en la onda de, bueno, está la exposición y recibe premios y qué sé yo, pero yo en realidad lo presenté a concurso desde mi duda, porque a mí me resultó bárbaro hacer la serie fotográfica, porque bueno, esto junto a la psicoterapia y otras cosas me ayudó a salir de ese estado, pero después que a mí me sirvieron las fotos, era bueno, y esto le puede interesar a alguien más va a querer ver cosas de la pandemia, era como mi duda, y desde esa duda que yo lo presenté, y estuvo muy bueno que el jurado entendiera, primero que el jurado entendiera que esta propuesta era una de las tres a destacar de las 139 presentadas. Eso está bárbaro. Pero también está bueno desde el lugar de, interesa a alguien más. Uh-huh. Solo con eso ya está buenísimo para mí.
Bueno, recién lo mencionaba, usted es una ya larga trayectoria, expusiste un montón de veces con exposiciones individuales, participaste de muestras colectivas alrededor del mundo, en distintas partes del mundo. ¿Qué opinión te merece el circuito actual? Mencionabas que un montón de gente había presentado propuestas para el premio de fotografía. ¿Te parece que se ha modificado mucho en los últimos años, que está funcionando bien, que no?
Mirá, yo creo que justamente ahora que estoy viniendo de este fin de semana en San José Foto, ha ido creciendo. Esta es la cuarta edición de San José Foto y es una muestra de que realmente hay interés. O sea, en las ediciones de esta feria de fotografía, ha ido en aumento la cantidad de público. Se estima que hay como, no sé, 2.000 personas que pasan, llevan la fotografía a la calle, además en grandes instalaciones, en la plaza, en la iglesia, en el teatro. O sea que yo creo que sí, que hay interés, que se están haciendo proyectos, programas y actividades que ponen a la fotografía en evidencia, digamos, y que realmente hay interés de fotógrafos y del público en general. Porque la fotografía que hoy por hoy está tan a la mano de todos, realmente el que existan estos festivales o estas movidas, así como el Centro de Fotografía de Montevideo hizo fotogramas que eran unos llamados nacionales a exposiciones de fotografía, todas estas movidas yo creo que convocan el interés desde otro lugar, desde el lugar de propuestas autorales, de individuales y colectivas. Entonces yo creo que es como una... Estamos en un proceso de que la fotografía está al alcance de todos y por eso mismo está el interés de aprenderla, de escuelas de fotografía, de festivales o de otro tipo de fotografía en la web, por ejemplo, de que hay muchos concursos y hay muchos llamados a partir de eso. Uh-huh. Así que yo creo que sí, que la fotografía está... vive y lucha.
Bien, hasta el 4 de junio puedes recorrer el Premio Fotografía del Uruguay en la Sala 6 del Espacio Arte Contemporáneo, Miguelete y Arenal Grande. ¿Está prevista una itinerancia por el interior? ¿También puede ser?
Sí, está previsto. Eso está en las bases del llamado.
Todavía no hay novedades.
Que todavía no hay novedades. Hay que decir también que esta es una gran muestra. O sea, hay muchas fotografías y es de gran formato. Con lo cual no todas las salas admiten hacer este tipo de montaje. Entonces, claro. No sé, eso será cuestión de que lo vea el Ministerio y el Centro de Fotografía, que supongo yo que verán cuál es la forma de poder itinerar esta muestra.
Bien, José Epilone, el fotógrafo detrás de En el Aire, obra ganadora del Premio de Fotografía del Uruguay. Muchísimas gracias por este tiempo acá en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes.
Tiembla la cantina, delirio de Morgan.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.